Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este capítulo de este podcast impredecible, libres y reales. Como les comentaba en el último episodio, platicábamos de lo que iba a ser este año este podcast, de lo que queríamos dar a conocer, de lo que queremos tratar, para que tú que nos estás escuchando desde donde estés, te des cuenta de esas historias de vida, de esos proyectos que actualmente está emprendiendo la juventud y en las diferentes áreas que existen, ¿no? Tanto en la deportiva, como en la empresarial, como en la académica, o en cualquier área que tú te desenvuelvas, yo creo que te vas a identificar con algo de lo que hablemos, porque todas las enseñanzas nos sirven para todas las áreas de nuestra vida. Y en esta ocasión, pues me toca aquí estar con un amigo que tengo desde la secundaria, al cual le voy a ceder la palabra ahorita para que se presente, y pues él es Cristian López. Adelante, Cristian.
Muchas gracias, Rodrigo. No, y agradecerte, ¿no?, el espacio. Ya por ahí había tenido la oportunidad de escucharte en algunas ocasiones y se me hace muy interesante todo lo que estás haciendo. Te digo, tenemos muchos años ya de conocernos. En su momento jugamos juntos.
Sí.
Ya hace muchos años y bueno, cada quien trató de emprender en caminos diferentes, en mi caso en el deportivo, en tu caso, bueno, en el académico, el empresarial, en este tema que social, también social, exacto, que llama mucho la atención. Y bueno, soy Cristian López, soy jugador de fútbol profesional, tengo ya 10 años activo, se puede decir, ¿no? Digo, tratando de llevar a cabo un sueño de niño que bueno, desde chico me encantó, me gustó mucho. Desde chico, pues, me ponía los guantes a los 6 años y bueno, es un tema que día a día estaba en mi mente, el tratar de trascender en el tema deportivo, que siempre me llenó, que siempre lo busqué y bueno, actualmente seguimos por la misma línea, tratando de ir, ¿no?, paso, sí, a paso, de seguir, porque es una carrera que pues es un tanto corta en el tema de los porteros, pues a lo mejor se puede extender un poquito, pero sí tiene mucho que ver el tema de qué tan comprometido ustedes. Hay muchas cosas en las que a veces uno no tiene la capacidad de decidir, y bueno, eso se lo deja uno a los directivos, al cuerpo técnico, y de eso depende mucho a veces que tengas éxito o no.
Así es, Cristian, y pues yo para comentarles aquí a quien nos está escuchando mis recuerdos de la secundaria, de cuando jugábamos aquí en las ligas juveniles de Colima, yo recuerdo esas tapadas, tajadas que tú hacías, ¿verdad? Y cómo, pues, yo creo que la labor de un portero, de enfocarnos ya a hablar un poquito de lo que es el deporte, cómo puede revolucionar a todo un equipo el que veas que tu portero te está, ahora sí que salvando, ¿no? Porque es por lo regular como que las palabras que se usan. Y pues, yo bien recuerdo, si ya tenemos que como 11, 12 años conociéndonos, ¿no? Pero pues es de lo que queda, porque siempre que te veo yo recuerdo pues la pasión y lo que me hacía sentir el verte a ti atajando, ¿no? El verte a ti, pues ahora sí que ahí metiéndonos la persona a todos, haciendo tu trabajo. Y más que nada porque yo creo que cuando vamos, no sé, en la secundaria, para los que pues en otros países a lo mejor se llama de otra forma, pero de 12 a 15 años en las juveniles, pues yo recuerdo que para muchos el sueño es ser futbolista, ¿no? ¿Tú cómo recuerdas conviccionarte de ese sueño?
Sí, Rodrigo, como dices, volviendo un poquito al tema de que siempre es importante, ¿no? Igual nos pasa a nosotros los porteros cuando vemos que el defensa hace bien las cosas, de que el delantero anota, de que el medio de contención hace un buen trabajo. Entonces, es parte fundamental, obviamente, el portero ataja y revoluciona, ¿no? Porque al final de cuentas ya ves que el equipo rival está por anotar, y eso, bueno, te da un aliento para seguir.
Confianza.
¿No? Exacto, confianza también para seguir luchando. Y te comento, yo, así como muchos, yo creo que latinoamericanos, si no es que gran parte del continente, tenemos ese sueño, ¿no? De chicos. hay muchísima gente, o al menos muchos chavos, que en esa etapa de nuestras vidas, pues queremos ser futbolistas profesionales,
sí.
El cual es un gran esfuerzo, y yo lo sigo viviendo y lo sigo trabajando, y trato de poder mantenerlo, ¿no? Poder mantenerlo porque pues es un sueño que se vuelve un poco en objetivo, se vuelve un poco en ya más, lo ves más real, pero no dejas de seguir avanzando porque obviamente quieres trascender, ¿no? Al final de cuentas, uno de nuestra juventud, pues sí, es un tema, ¿por qué? Porque lo vemos en la tele, porque nos apasionamos mucho, porque el deporte nos lo inculcaron desde siempre, y en México está muy arraigado eso, ¿no?
Sí, así es, es parte de la cultura.
Exacto, entonces, yo creo que va más un tema social, ¿por qué? Porque al futbolista siempre lo ven bien, siempre lo reconocen, y a lo mejor en ese aspecto tenemos la intención de que nos reconozcan.
Sí,
yo creo que a todo el mundo, ¿no?
A todo el mundo.
Pero en el tema deportivo, pues es algo que te genera mucho amor aparte, o te genera mucha... muchas ganas de seguir jugando, te genera mucha alegría, te genera mucha satisfacción al momento de hacer bien las cosas, así como cuando no.
Sí.
Entonces, se vuelve hasta un vicio, si puede decir.
Y fíjate que en eso que ahorita tocas, yo recuerdo que en ese, pues, multitud de personas, de amigos, de amigas que querían ser profesionales, yo recuerdo que había muchos buenísimos o chicas muy buenas para jugar también. Pero de repente pasaba algo, no sé, tocaste al último una palabra, los vicios, o porque yo recuerdo que varios entrenaban diario, pero de repente ya les empezaba a salir la pancita ahí por X o Y, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Porque yo considero que, por lo menos aquí en Colima, yo conocí muchas personas muy buenas para jugar, pero que pues siguieron otro camino por algunas circunstancias, pero que yo estoy seguro que pudieron haber llegado también a ser profesionales. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo lo viviste tú esa etapa?
Mira, yo creo que mucho tiene que ver el apoyo de nuestros padres, ¿no? Para mí fue fundamental porque, aparte de la convicción que yo tenía en mi objetivo, ¿no? En mi sueño. Pero a esas edades, mucho tiene que ver el apoyo de tus padres. Si en algún momento ellos no están tan comprometidos con tu sueño, se vuelve prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque a esa edad tú necesitas que te ayuden y que te impulsen y que te den las herramientas. ¿Por qué? Porque en ese momento tú eres un niño de 12 años, 13 años, que estás estudiando y que no tienes recursos para ir a unas visorías, para ir a un torneo, para que se puedan ver. Aparte vivimos en Colima, ¿no? En Colima no hay un equipo de fútbol profesional donde puedas entrar a fuerzas básicas.
Sí.
Tienes que salir a fuerza de la ciudad. Y para algunos padres es complicado el tema de la edad, el tema de que estés en otro lado, que no sabes con quién estás. Bueno, te ofrecen normalmente casa club, comidas y todo. Pero a esa edad, psicológicamente, el joven tiene que ser muy capaz y tiene que ser pues, un tipo que sepa lo que quiera, ¿no? Y
sí,
para encontrar gente, más bien muchachos, jóvenes, niños, que en esa edad ya sepan qué es lo que quieran, es
sí,
muy complicado.
Sí, yo diría, ¿no? Pues una inteligencia emocional muy fuerte, ¿no? Para poder llevar a cabo eso, porque también recuerdo, igual tenemos un amigo en común que, yo recuerdo que él me dijo, ¿sabes qué? Yo no me quise ir porque yo tenía a mi novia acá.
Exacto, eso es
todo. Y después, para que después lo... Yo recuerdo que este muchacho, su chica después, pues, le puso el cuerno por ahí, ¿no? Y tú dices,
ya no cumplió
su dejar sueño, ¿no? De seguir un sueño por X o Y, esta es una circunstancia, podríamos decir, como de amor, de una relación, y después, pues, se acabó, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que las personas que nos estén escuchando, pues, como tú dices, tú tenías una convicción muy fuerte en tu sueño, y pues el querer perseguir nuestros sueños nos va a costar muchas cosas, pero pues debemos de decidir qué es lo que nos, a qué le damos más importancia, ¿no?
Claro, y te digo, a mí me funcionó mucho, o de menos estoy muy agradecido actualmente hasta la fecha, también con la forma de pensar de mis padres, digo,
sí,
en su momento ellos...
¿Nos pudieras compartir así algo? ¿cómo identificas la forma de pensar de tus papás o cómo la
identificas? Bueno, muy positivo siempre, tratando de apoyarme en cumplir mis objetivos y de no cortarme las alas.
Sí.
No cortarme las alas nunca, porque para mí eso fue indispensable, que ellos confiaran en mí. Aparte, pues que veían mucha convicción, veían muchas ganas, veían muchos deseos de mi parte de lograr, de lograr, pues, grandes cosas, ¿no? Mis objetivos, o tratar de no quedarme en simplemente era bueno, ¿no?
Sí.
Y tratar de jugar profesionalmente, digo, eso era como tal algo que yo pensaba diario, que yo soñaba diario, que me venía a la mente. Y yo me soñaba jugando fútbol. Yo me soñaba estando en un equipo profesional. Y bueno, a partir de ahí empecé a transmitírselo a mis papás. Y mis papás nunca dejaron de apoyarme, de menos en el tema de decir, dale, cabrón, tú puedes.
Sí.
Tú puedes, ve y rómpete la madre. Y quédate en esas visorías, quédate en lo que fuera, ¿no?
Sí.
Al principio, digo, fue como tal. Ya más adelantito te platicaré mi recorrido, pero sí. Sí, fue algo fundamental y es algo que estoy muy agradecido.
Yo quisiera preguntarte, en ese camino que has llevado y hasta donde estás ahorita y todo lo que has vivido, ¿tú consideras que has triunfado?
Yo creo que sí. Sinceramente, no como me hubiera gustado, pero bueno, estoy al final de cuentas estoy haciendo lo que amo, lo que me gusta. He vivido 10 años de eso y soy un tipo muy agradecido de lo que me ha pasado, porque he tenido grandes experiencias, he vivido muchas cosas, muchas situaciones, muchas experiencias, muchas vivencias que a mí me llenan.
Sí.
Que a mí me gusta mucho el día a día, por ejemplo, de un futbolista, me gusta mucho el día a día de los viajes, de los entrenamientos, del compartir vestidor, tener poco tiempo a veces para la familia, también se disfruta.
Sí.
Se disfruta hablar con tu familia, saber que están bien, que tú estás en otro lugar, rompiéndote la madre. Porque al final de cuentas, eso es lo que estamos haciendo. Digo, yo amo jugar fútbol, a mí me gusta mucho pararme ahí bajo los tres palos y es prácticamente donde siento que vivo.
Perfecto, y fíjate que yo creo que eso deberemos tendríamos, yo a veces pienso que el sistema educativo tiene que migrar a las personas que tienen un alto coeficiente intelectual, seguirlos formando y eso, pero yo creo que nos deben de dar más habilidades como para enfrentar los obstáculos o para animarnos a vivir nuestro sueño, ¿no? Y es como tú comentas, el que tú hagas lo que a ti te gusta o el que te estés esforzando y dándolo todo para alcanzar lo que tú quieres, eso es lo que realmente te va a hacer sentir una felicidad o sentir el éxito más que llegar a un lugar, ¿no? Entonces, yo te agradezco que lo hagas así también, porque yo digo, es que eso es lo que tenemos que decirle, pues, a las personas que vienen atrás de nosotros, ¿no? Tienes que rompértela y darlo todo por alcanzar eso que quieres, porque nadie te lo va a venir a traer y te lo va a dar en la mano.
Claro.
Entonces, yo quisiera preguntar, ¿tú consideras que en ese camino tú has dado lo mejor de ti?
Sí, totalmente, totalmente. Soy un tipo muy entregado, Roy. Soy un tipo muy entregado a mi trabajo y disfruto mucho esa parte, ¿no? En el tema, digo, muchos compañeros no me dejarán mentir, trato de dar siempre lo mejor de mí en cada entrenamiento, trato de exigirme al máximo y por lo mismo exijo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto no me debo nada, no me debo nada, porque yo creo que desde que salgo de aquí, de Loros de Colima, cambié un poco mi mentalidad, más o menos hace algunos 7, 8 años, para bien, y me sirvió bastante. Entonces yo creo que a partir de ahí crecí mucho, crecí mucho como futbolista, como jugador, como persona, también crecí mucho. Y de alguna manera, hasta ahorita no me debo nada porque me he entregado al 100% siempre.
¿Y ese cambio de mentalidad que dices, cómo lo resumirías? O sea, ¿qué fue lo que detonó y por qué dices, ¿sabes qué? Esto es...
Tengo que hacer las cosas diferentes. Sí, porque viví un momento en el que no me sentía yo al 100%, en el que no tenía tanta comunión con mis compañeros, en los que, siempre es bien importante estar bien con todos, ¿no? Sobre todo, pues es un trabajo de equipo. Entonces, no era algo como que yo me sintiera al 100 y mi forma de ser no era, ¿cómo te digo? Que yo quisiera, que yo me sintiera orgulloso de cómo me estaba comportando en ese momento. Sentía que no estaba bien enfocado, que no estaba haciendo bien las cosas y como me gustaría que los demás me vieran y valorasen mi trabajo. Entonces, a partir de ahí, cambió mucho mi perspectiva, mi forma de ser, mi forma de entrenar también para bien.
Sí.
Yo creo que siempre tiene que haber algo que te marque, algo para poder cambiarlo y empezar a poco a poco ser mejor. Entonces, en ese momento me pasó eso y mejoré bastante.
Sí, no, pues yo creo que como tú dices, ¿no? Siempre hay algo que cuando lo asimilamos o cuando reconocemos ciertas cosas, pues tendemos a mejorar, ¿no?
Claro.
Hasta que las reconocemos y qué bueno que te tocó. Y entonces yo quisiera preguntarte, pues tú has estado en contacto, me imagino, con muchas personas que podemos considerarlas como líderes, ¿no? Entonces, ¿para ti qué es ser un líder?
Mira, como te comentaba hace rato, ¿no? Yo creo que un líder es una persona pues que trata de ir siempre al frente, ¿no? De que trata de ser una persona. Un líder normalmente es un tipo positivo, es un tipo que va hacia el frente, que va hacia adelante, que trata de a su vez, contagiar a las demás personas en hacer un buen trabajo, en ir a ser un líder. Por ejemplo, en el tema deportivo, yo lo veo como alguien que en el día a día da su máximo en el tema deportivo como tal, que se entrega por los compañeros, que si, por ejemplo, alguien pierde una pelota, pues, y está cerca, tratar de no renegar, ¿no? Y al contrario, ir a tratar de apoyar al compañero, en no regañar, en apoyar más bien. Entonces, en general, yo pienso que es eso, ¿no? Yo lo he vivido más en el tema deportivo. Digo, hay líderes a nivel empresarial, a nivel social, a nivel académico. Digo, en el tema deportivo yo creo que es algo parecido, ¿no? Me ha tocado mucha gente líder dentro del tema deportivo y uno de los tipos con los que me tocó compartir, que para mí es un gran líder, es Javier Chuletita Orozco. Sí. Fue mi compañero en Tampico Madero, era el capitán del equipo, y digo, personas como esas, un tipo serio, sencillo, muy humilde, que siempre va al frente. Digo, yo creo que todos nos gustaría, ¿no? Parecernos. No me considero un tipo tan alejado de ser líder, porque siempre me ha gustado esa parte de no ser uno más, ¿no? Al final de cuentas, uno busca siempre mejorar, siempre ir al frente, siempre tratar de hacer las cosas bien. No todos, a lo mejor, tenemos esa mentalidad, ¿no? Entonces, en el tema deportivo, si es un tipo que busca lo mejor para el equipo, que no importa si se pelea con el entrenador por tal de defender a los jugadores, que va a defender lo nuestro, lo suyo, en este caso, en el tema también con directivos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va mi definición de ser un líder.
Y pues yo en esas características que tú mencionas y en lo que pues te ha llamado la atención de otras personas con las que has convivido, yo veo pues que hay varias características de esas que tú has manifestado, ¿no? Desde que jugábamos. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿tú te consideras un líder?
Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque he ido tras de mis sueños. He ido tras de mis objetivos siempre. Trato de siempre ser el uno, trato de siempre estar, de no escatimar en mi esfuerzo, de toda esa parte, ¿no? Yo creo que sí, a lo largo de mi carrera fue algo que siempre quise que mis demás compañeros vieran de mí para a lo mejor poder un poco contagiar.
Sí, y mira, fíjate, o sea, en este podcast, o sea, mucha gente nos está escuchando, incluso pues jóvenes de aquí del estado, ¿no? De Colima y de otros lugares. Y yo, como siempre te he dicho, yo veo en ti una persona que tú puedes impulsar en lo que tú haces a que más personas puedan tomar mejores decisiones o a lo mejor canalicen mejor su energía para alcanzar su sueño, ¿no? Entonces, si bien ahorita estamos grabando este capítulo y todo, yo creo que tú tienes esa capacidad y esa habilidad y pues te vamos a seguir invitando también a otros proyectos, ¿no? Para que yo creo que tú puedes ser un gran mentor y un gran impulso para muchas personas que estamos buscando ver esos líderes, a ver cuáles son los líderes que están resaltando y verlos cercanos, ¿no? Entonces, yo te lo comento, así como tú lo mencionas, creo que es importante también que eso que tú traes, pues, sin seguirlo transmitiendo aquí, ¿no? En el estado. Y yo quisiera preguntarte también, todo, pues, va de la mano. Lo estamos viendo desde la parte deportiva, pero yo creo que lo podemos relacionar completamente con la vida. Todas las enseñanzas, las experiencias que estás dando. Y si tú pudieras ser o regresar a algún momento de tu juventud, digo, seguimos siendo jóvenes, pero a lo mejor desde cuando iniciaste a jugar fútbol, cuando fuiste tus primeras visorías, cuando estuviste en algún equipo, ¿tú cambiarías algo o regresarías a vivir algo nuevamente? Quisiera que nos lo compartieras.
Mira, no cambiaría nada porque siempre he sido muy feliz, siempre he sido bastante apasionado, muy feliz, muy entregado en lo que he hecho, y yo creo que he sido muy feliz durante estos 27 años que tengo de vida, y bueno, los últimos 10 años entregados al fútbol profesional, y bueno, de los 6 que uno practica el fútbol, ¿no? Entonces he sido bastante feliz, he sido un tipo muy bendecido por Dios, obviamente muy agradecido en el tema de que no me gustaría cambiar nada. Claro que me gustaría repetir algunas situaciones de vida y que sí me gustaría volver a vivirlas, ¿no? A sentir lo que pasó en su momento. Te comparto algo de rápido. Me tocó ser campeón contra Tepatitlán en segunda división hace 2-3 años. Y toda mi estancia ahí, estuve 6 torneos, 3 años, fue algo que para mí fue muy feliz. Fue algo que viví, que todavía recuerdo y se me pone la piel chinita. El salir a previo al partido, a calentar, a pesar que no era una plaza ni de Liga de Ascenso, ni de Primera División, era Segunda División, para mí era muy chingón, ¿no? Entonces, esa etapa que viví ahí es algo que me llevo para toda mi vida, porque para mí marcó mucho, y bueno, se terminó con un título, con un campeonato de ascenso, y bueno, las experiencias. Cabe resaltar nuestro entrenador, que para mí es un gran maestro de vida, un gran entrenador, Enrique López Arza, que fue un tipo muy capaz, que nos llevó al campeonato, que sin él prácticamente no hubiéramos sido campeones, no hubiéramos conseguido lo que conseguimos, porque había carencias, había bastantes cosas extracancha que no nos permitían estar haciendo lo deportivo, ¿no? Y él fue muy capaz, fue muy inteligente en llevar un grupo complicado a un buen rumbo. Entonces, para mí esos 3 años, en especial el último, fue muy especial.
Y pues para que los que nos están escuchando entiendan más o menos, ¿nos pudieras hablar un poquito de cómo fue tu trayectoria desde que empezaste aquí en el fútbol profesional?
Sí, bueno, yo desde chico, obviamente, aquí en Colima, en las ligas locales, ¿no? Llega el momento en el que soy seleccionado del estado. No sé si recuerdas, bueno, actualmente se hace el Nacional Benito Juárez. En el cual...
Sub-17, ¿no?
Exactamente, en el cual representé a Colima con mi categoría, 93. Precisamente me tocó ser capitán en esa selección. Y representamos a Colima en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Ahí fue el Nacional.
Ahí fue el Nacional, los 32 equipos. 31, no sé cuántas selecciones eran. Y bueno, ahí me toca la oportunidad de que me vea Tecos, Monarcas Morelia, y me vio, no recuerdo qué otro equipo, el cual solamente Monarcas se comunica conmigo y me habla para... El visor ya me había dicho que era algo más seguro, pero no, tenía que ir a hacer prueba todavía. Sí. Fui, hice prueba, en ese momento me dijeron, recuerdo que me hablan a las 2 semanas más o menos del Nacional, pero para que lo presentara otro día. Yo iba saliendo a entrenar de la Unidad Morelos, de hecho, y yo digo, mi familia vive aquí cerca de 1 hora, son maestros y no estaban conmigo en ese momento. Les dije, me tengo que ir a Morelia. Eran las 7 de la noche, tenía que ser las 9, o sea, yo ni en cuenta, ¿no? Mañana tengo que estar a las 9 de la mañana, porque tengo que hacer visorías. Y bueno, ahí es donde te digo la determinación a lo mejor de alguien que quiere,
sí.
y que va tras esas oportunidades que no se presentan siempre. Y bueno, llegué a mi casa, rápido me bañé, acomodé mis cosas para irme a la central y agarrar un camión a Morelia. Llegué, estaba frillísimo, bueno, hice visorías, pasé ese filtro, éramos como unos 20 porteros, pasé ese filtro, me citan la siguiente semana, el lunes, ya con otro filtro, pensé que iban a ser menos, bueno, eran como otros 20 porteros, y bueno, al final de cuentas, de todos esos 2 filtros, fui el único portero que se queda en tercera división. Recuerdo, estuve un año en Monarcas, llego a León después, estuve otro año en segunda división, me toca estar en el ascenso cuando León asciende a primera división, a veces entrenaba con primer equipo yo, en ese momento en liga de ascenso, ¿no?
Sí.
El equipo asciende a primera división y habíamos 3 porteros para estar en 20, vi un poco complicado la oportunidad de jugar y en ese momento me hablan de Loros de aquí de Colima y bueno, no la pienso, me vengo para acá, estuve 2 años aquí, después estuve en un torneo en Acapulco, en Toronesa después, llego a Tepatitlán y en ese momento éramos filial de Atlético San Luis de la Liga de Ascenso y por ahí estuve, a veces entrenaba con primer equipo, siempre jugaba con segunda. Llega el momento que se desafilia, me quedo de planta en Tepatitlán y ahí fue cuando nos tocaron varias situaciones muy padres, muy bonitas. 3 años ahí, llega el momento de que después del campeonato salgo y es que llego a Tampico Madero ya de la Liga de Ascenso. Otro momento importante para mí, donde me toca debutar contra Puebla, en la Copa, por ahí tuve algunos minutos y bueno, fue algo, eso es muy reciente, el año pasado, viene la pandemia y demás, ¿no? Pero al final de cuentas, también un paso importante dentro de mi carrera, el poder debutar contra un equipo de primera división.
No, pues buenísimo, Cristian, qué bueno que los comentas para que pues, sepan cómo te has movido y le has buscado y pues has sí. querido vivir tus sueños, ¿no?
Sí, ha sido difícil, la verdad. No es como alguien, como hubiera esperado. A mí me hubiera encantado estar en un club y no moverme de ahí hasta debutar en primera división, ¿no?
Sí.
Pero a veces no siempre es así. A veces tienes que buscarle y tratar de abrir puertas que están cerradas y de alguna manera ese es un tema que a mí me ha caracterizado, ¿no? Donde se me cierra algo, busco donde pueda estar abierto y busco seguir con mis intenciones, con mis objetivos.
No, qué bien, pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer si queremos conseguir un sueño, ¿no? Y yo quisiera también, ya casi entrando al cierre, pues tú nos has platicado varias cosas de tu vida y yo creo que mucha gente se va a identificar con muchas cosas, pero para ti, ¿tú qué consideras, qué principios, ¿verdad? O qué valores o qué enseñanzas son las que tú llevas como tu bandera, como tu escudo en tu vida, ¿no?
Mira, yo siempre me he sido fiel, me he sido muy fiel, ¿no? Siempre en mi mente ha estado el ser un tipo de menos en lo deportivo, muy necio. Entonces, yo creo que esa es una de mis banderas, ¿no? El serme fiel, el ser necio, en tratar de seguir, de conseguir mis objetivos. Créeme que he tenido muchas situaciones complicadas, situaciones no tan buenas, se podrían decir fracasos, ¿no? Pero bueno, en algún momento a lo mejor sí me siento un poquito mal, pero trato de sobreponerme a eso. En el tema, yo creo que siempre también he sido muy disciplinado, siempre he sido muy entregado, como te digo.
Sí.
Siempre he sido muy, yo creo que mentalmente he sido muy fuerte y esa parte me ha valido. Yo creo que no era un tipo tan bueno, futbolísticamente hablando. Nunca fui, era muy malo con los pies. Ya viéndome en un tema más profesional, yo sentía que me superaban muchos otros porteros, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese aspecto, fui muy disciplinado y mentalmente muy, muy, muy fuerte. Fui responsable, fui... como te digo, muy fiel a mí mismo.
Ok, perfecto. Y en esa parte, ¿alguna experiencia que nos quieras platicar que te haya marcado o algo que recuerdes que tú digas, ¿sabes qué? Esta vivencia ya nos contaste cuando saliste de Loros, pero ¿alguna otra experiencia que hayas vivido que te digas, ¿sabes qué? Esto nunca se va a olvidar en mi vida.
Sí, la primera esa, ¿no? Que me cambió la perspectiva de ver mi carrera deportiva cuando salgo de Loros, que ya te la comenté. Otra experiencia importante fue que no me toca jugar una liguilla debido a una lesión. En ese momento fue algo muy, ¿cómo te digo? Fue algo muy, muy fuerte porque nunca me había lesionado y era lo que soñaba, ¿no? Jugar la liguilla precisamente en ese torneo que éramos campeones. Entonces... me desgarré el cuádriceps previo, un partido, de hecho, un partido antes de la liguilla contra Atlas en Tepatitlán. Y para mí eso marcó mi vida, mi vida, sí, en todos los aspectos, ¿no?
Sí.
Obviamente la deportiva, ¿por qué? Porque me pierdo de algo tan anhelado que yo esperaba desde siempre, ¿no? Que yo soñaba, literal, soñaba. Entonces, para mí eso fue algo muy fuerte. Estuve parado un mes, trato de rehabilitarme, vuelvo y me desgarro de nuevo. Entonces, esa etapa de unos 3 meses para mí fue muy desgastante, muy triste, muy desgastante. Como te comentaba hace rato, ¿no? fuera del aire, a mí si algo me daba tristeza, me daba para abajo, era no aparecer el fin de semana en un partido, ¿no? Pero bueno, jugar, que no se me dieron las cosas en ese aspecto, ¿no? Y fue algo muy, que me marcó mucho, pues, cómo en cualquier momento, en cualquier situación, un pequeño desgarre de 5 milímetros te puede dejar fuera de cualquier situación y ya de algún modo no te sientes lo que eres, ¿no? Prácticamente te sientes nada. ¿Qué soy si tengo un pequeño desgarre, si no puedo hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Nunca me había pasado y eso es algo que marcó mi vida, ¿no? Digo, fue la primera vez que me pasó en toda mi carrera. Y la primera vez que me pasa, digo, ya ahorita lo vivo y no tengo problemas, ¿sabes?
Sí.
Pero se cruzó mucho y en gran parte fue mi tristeza o algo que me marcó en que se cruzó esa liguilla, que precisamente salimos campeones ese torneo y no la pude jugar, ¿no? Ya después, bueno, mi llegada a Tampico Madero, mi liga de ascenso, mi debut contra un equipo de primera división en la Copa, en el equipo obviamente pues había gente extranjera, un portero extranjero que ahorita es seleccionado uruguayo, que de alguna manera pude estar, pude participar, me pudieron tomar en cuenta y bueno, es también una satisfacción importante y algo que mi papá me dijo en ese momento, que es algo que me marcó y siempre lo voy a recordar, que para él ya había hecho historia, ¿no? En la familia. Entonces, para mí él es muy importante en mi vida, así como mi madre, obviamente. Entonces, escucharlo de él, porque es un tipo muy serio, es un tipo que no se expresa tanto y bueno, al momento de escuchar eso, ese es un tema que no, nunca se me va a olvidar.
Sí, y yo creo que en esos momentos, pues, donde tú estuviste más vulnerable, como otra persona a los que yo también considero que he tenido, yo creo que en esos momentos es lo que sale verdaderamente de qué estamos hechos, ¿no? De qué estamos hechos nosotros, ¿no? Entonces, tú ahí cuando estabas viendo eso, ¿cómo era tu relación con el equipo? ¿Cómo te sentías ahí con ellos? ¿Qué les decías?
Durante tu lesión. Mira, el profe Enrique López Arza, como te digo, era un tipo muy listo, muy inteligente y sabía manejar todas las situaciones, ¿no? En ese momento él me incluye con el cuerpo técnico y me hace formar parte como tal del equipo, ¿no? De hecho, recuerdo que en ese momento la otra semifinal era Loros contra Irapuato y me manda a mí junto con el auxiliar en ese momento, Jesse Palacios, a ir a ver el partido de Irapuato y analizarlo, ¿no? Entonces, pues obviamente automáticamente ahí yo ya me sentía parte de nuevo del equipo,
sí,
¿no? A pesar de que obviamente yo no podía jugar, no podía ni entrenar, no podía ni patear un balón. Y para mí, anímicamente me incluyó mucho. Cualquier charla yo estaba con ellos. A medio tiempo de los partidos yo estaba dentro del vestidor. Entonces, en esa parte se me hizo un poco más llevadera, así como el apoyo de mis compañeros también en ese momento, ¿no?
Sí. Yo quisiera pues que ya tú comentaras algún consejo para la juventud, para esas chicas, esos chavos que nos escuchan, que están jugando, no sé, en alguna juvenil o incluso en alguna infantil, ¿verdad? ¿Tú qué pudieras recomendarles? Acorde a lo que has vivido y a lo que tú crees que les pueda servir.
Claro, digo, obviamente la convicción que tenga uno va a ser muy importante. Si tú en verdad quieres y vas detrás de un objetivo, lo puedes lograr sin ningún problema, ¿no? Obviamente tienen que ver algunas otras situaciones externas, por ejemplo, que el tema de la familia, como te lo comentaba, que puedan apoyar, ¿no? Pero yo creo que el 99% está en uno, que se puedan dar las cosas. Dentro del fútbol, dentro del deportivo, hay mucha gente que toma decisiones por ti. Pueden ser entrenadores, pueden ser directivos, y que de alguna manera se puede complicar un poco que logres llegar, porque eso es muy real, ¿eh? Eso es muy real. Entonces, durante el proceso de tu juventud, tratar de estar bien enfocado en lo que quieres, ese es uno. Saber qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar. Yo creo que a partir de ahí el proceso es muy bonito, el proceso se disfruta el proceso se vive día a día, se entrega uno al máximo. En el tema de, como todos lo sabemos, a lo mejor de no descuidarte tanto, tú no como persona, de salud, alimenticio y todo eso, ¿no? Al final de cuentas, conozco mucha gente que a lo mejor no se cuida tanto,
sí.
Y son tipos que han tenido mucho éxito, ¿no? Entonces, como que el consejo perfecto yo creo que no existe, ¿no? A partir, yo creo que lo principal es saber qué quieres y hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y lo demás, te digo, es un proceso en el cual se disfruta bastante.
Y si tú conocieras o si llegara un muchacho, no sé, de unos 15 años, y te dice, oye, Cristian, ¿sabes qué? Estoy dándolo todo, quiero ser futbolista yo también o en cualquier deporte, pero no tengo el apoyo de mi familia. ¿Tú qué le dirías a esa persona?
Bueno,
es difícil, es complicado,
sí, muy, muy, muy complicado. Digo, obviamente trataré de apoyarlo, ¿no? Trataré de apoyarlo porque, bueno, a lo largo de todos estos años he conocido mucha gente a la cual podría acercarme y pedirle un favor, ¿no? Hay equipos en los que te dan casa club, te dan comida. Es complicado porque sin el apoyo de tus padres prácticamente se vuelve imposible toda situación. Hay gente que ha salido adelante, hay gente que ha ido tras ello y bueno, que deportivamente tiene un talento innato y nato como tal y bueno, es de alguna manera logra sus objetivos. Pero ¿qué haría yo? Bueno, tratar de apoyarlo, tratar de ayudarlo, tratar de meterlo en algún club y que no se quede con eso, ¿no? No se quede con eso, que le dé hasta donde tope, que al final de cuentas, si él está bien mentalizado con el objetivo bien claro, puede trascender.
Sí, y fíjate que quisiera que tú nos comentaras que en unas dos, tres palabras, ¿qué sientes tú en lo personal cuando escuchas la palabra o cuando dicen Colima?
¿Qué siento?
¿Qué sientes?
Digo, yo siempre lo he comentado, para mí es el lugar más bonito que existe, en el que más feliz me siento. Aparte que aquí está mi familia, ¿no? Para mí Colima es eso, felicidad, es familia, es muchas cosas, porque te digo, la mayor parte del tiempo no he estado aquí, no he vivido aquí, y no sabes cómo extraño y cómo me gustaría de menos tener más tiempo aquí en mi casa. Es un tema también sentimental, porque extraño mucho, ¿no? Extraño mucho a mi familia, extraño mucho a mis amigos, extraño mucho estar en casa como tal. Entonces, para mí es eso, es felicidad, es familia, es no sé, me siento muy emotivo pues estando aquí, me siento muy, muy en casa.
Sí. Pues nada, Cristian, yo creo que pues va a ser muy, muy pleno para mucha gente de escucharte y poderse ver en ti, ¿no? Poderse ver en tu vida. Yo creo que tu vida pues es ejemplo para muchas personas, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, yo también de niño, pues yo soñaba con ser futbolista en su momento, ¿no? Y era algo muy fuerte. Y pues me pasaron también circunstancias que me hicieron tomar otras decisiones, ¿verdad? Y alejar un poquito del fútbol, recuperar otras cosas que yo vi que no les estaba dando importancia. Y pues yo me siento parte de tus logros porque yo he visto cómo te ha costado y porque siempre te he estimado mucho, ¿no? Y como te digo, yo creo que tenemos que pasar a eso, a ser ejemplo para más personas, para motivarlas y que sigan saliendo adelante. Y pues te agradezco mucho. No sé si quieres dar un último mensaje ahí para quien nos escucha.
No, digo, agradecerte también a ti, Roy. Créeme que te tengo mucho aprecio, que te admiro también bastante, que siempre es muy agradable reencontrarte con amistades como tú, las cuales han luchado, han trabajado y han ido tras sus objetivos, ¿no? Yo creo que en eso nos parecemos mucho y es algo muy, muy, muy agradable. Nada, a tu auditorio, igual esperar, ¿no?, que les haya gustado la plática, que, bueno, tratemos de apoyar. Yo me considero parte del auditorio, tratemos de apoyar el proyecto que tienes, así como tus otros demás proyectos, ¿no? Muy agradecido contigo, muy, muy contento de estar aquí, poder formar parte de este podcast.
Gracias, Cristian. Y pues nada, ahí esperen el siguiente episodio. Y no sé, yo en este momento creo que en algún momento de tu vida te va a tocar que vas a conocer a alguien que te escuchó aquí y que se esforzó para cumplir su sueño de esa persona. Y creo que eso va a ser, pues, muy gratificante, ¿no? Porque yo creo que todas estas semillas que estamos aventando, pues, van a dar fruto. Y gracias nuevamente. Gracias. Y pues a seguirle echando ganas.
Seguro, gracias.
Hasta pronto.